Bien, buenos días a todos. Y tenemos dos temas en relación con la segunda venida. Uno es el que vamos a intentar decir algunas cosas en esta mañana, que es un tema muy amplio y que lo especificamos en los programas con el título de la parusía, que tiene que ver con la segunda venida y la presencia de nuevo según Jesús de Nazaret. Normalmente, cuando se habla de la segunda venida, se hace referencia a una serie de autores y de libros que tenemos en la escritura, y otros libros escritos por creyentes, sin duda con buena intención, pero desde mi punto de vista, quizá un poco polarizados en un sentido que sinceramente creo que la Biblia no lo enseña así. Hay que partir de una consideración antes de empezar a entrar en el tema, y es que los libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no se escribieron todos a la vez, no se escribieron todos en la misma época, y la diferencia del tiempo en que se escribió cada libro es importante considerarla, porque desde Génesis y a través de toda la Biblia hay un desarrollo de lo que denominamos la historia de la salvación y la revelación de Dios utilizando seres humanos en los relatos de esa historia, hasta donde Dios ha permitido y ha querido que lleguemos a conocer. Hay cosas muy importantes y trascendentes de la historia de la salvación que no las sabemos ahora, que no las sabremos el mes que viene, ni el año que viene, si vivimos, si estamos en esta tierra, pero que un día las conoceremos. Por poner un ejemplo sencillo que todos podemos comprender, tomo un ejemplo de una de las cartas del Nuevo Testamento, donde su autor, el apóstol Pablo, del que hablaremos después sobre algunos aspectos de cómo consideraba él la segunda venida, en el capítulo 13 de la carta primera a los Corintios dice que entonces, o sea, más allá de esta vida, conoceremos cómo fuimos conocidos. O sea, si esto, a pesar de ocurrir en nosotros, no podríamos explicarlo a nadie con palabras, son sentimientos que ha despertado la palabra de Dios en nosotros, y a partir de ese momento la fe como un don de Dios ocupó un centro en la esfera de nuestra intimidad y nacimos de nuevo, y hoy nos consideramos cristianos en el sentido de seguidores de Cristo. Cuando se habla de la segunda venida, pues siempre se menciona por parte de muchos autores, no de todas las denominaciones, porque no hay un criterio unánime sobre cantidad de aspectos de la segunda venida. Siempre se habla de lo que Daniel dijo de la segunda venida, y que no se puede entender la segunda venida de Jesucristo si no se entiende a la luz de lo que dice Daniel. Esto no es cierto. Se puede conocer los elementos más importantes de la segunda venida sin necesidad de que estudiando el libro de Daniel tengamos necesariamente que recurrir a los escritos de Pablo o a los escritos de Juan en el libro de Apocalipsis. De hecho, en nuestra comunidad hemos estudiado Daniel sin recurrir a otros libros, como podríamos estudiar la segunda venida según alguno de los autores del Nuevo Testamento sin recurrir a Daniel, aunque en la lectura que vamos a hacer hoy se cita a Daniel en un aspecto, digamos, importante, pero no fundamental y decisivo. Y lo que yo voy a intentar exponer en un tema tan amplio sobre la concepción de Jesús de Nazaret sobre la segunda venida. Es decir, la primera y la última palabra sobre la revelación de Dios la tiene Dios. No la tenemos los seres humanos. Por muy inspirados que estemos, por mucho que estudiemos, por mucho que el Señor nos bendiga y nos ayude, hay muchas cosas que no vamos a conocer hasta que esa segunda venida no sea una realidad. Pero lo que conocemos tendría que ser suficiente para modificar nuestra manera de vivir en este mundo. Ahora estamos con, no sé si a lo mejor el 27 retiro de nuestra comunidad, más o menos por ahí, y vamos a estar aquí muy pocos días, pero juntos, y ojalá que el Señor pues nos dé a cada uno de nosotros aquello que más necesitamos en este momento de nuestra vida. Pero si luego después, cuando volvemos a la vida cotidiana, a las reuniones de nuestra iglesia, pues resulta que de todo lo que estudiamos pasamos, pues entonces de poco valen los retiros, las reuniones especiales y todas estas cosas. Como nos esforzamos, porque es una reunión especial, entonces parece que aquí vamos a decir cosas que no se predican, no se dicen en la comunidad en la que nos reunimos siempre. Pues no vamos a decir nada que no se predique y se enseñe en la comunidad. Ahora, tenemos que ser consecuentes con la vocación a la que fuimos llamados, porque si no somos consecuentes y vivimos un evangelio teórico, como muchas veces se ha recordado en nuestra iglesia, si vivimos un evangelio teórico, vivimos lo que el mártir, en cierto sentido por excelencia, entre los creyentes de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, llamaba la gracia barata. O sea, si nosotros vivimos de la gracia barata, vivimos de reuniones especiales solo, de momentos especiales, pero resulta que no somos llamados a vivir una gracia barata, un evangelio puramente teórico y absolutamente intrascendente en nuestra vida. Somos llamados a vivir la gracia cara. Y esto es como empieza su comentario al Sermón del Monte. Cuando comenta el Sermón del Monte Dietrich Bonhoeffer, que murió vilmente asesinado por los nazis, porque el cristianismo él entendía y que yo entiendo que entendía bien, pues se oponía a todo lo que era la filosofía del nazismo. Y estuvo encarcelado y dio su vida por el Evangelio. Y no es que solo vive la gracia cara a aquel que da su vida por el Evangelio, en un momento determinado, al amanecer de un día le fusilan o le descuartizan o le cortan la cabeza, como está pasando ahora en algunas partes de la tierra, sino que somos llamados a vivir la gracia cara. O sea, la salvación es por la fe, y en ese sentido digamos que es gratuita, es un don de Dios, dice la palabra de Dios. Es un don de Dios para que nadie se gloríe, para que nadie piense que se salva por sus propios méritos, por sus obras, por lo que realiza. La salvación es un don de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que si somos cristianos es porque a Dios le plujo que fuésemos cristianos. Y cada uno de nosotros ha encontrado al Señor yendo por caminos distintos, pero terminando todos desembocando, digamos, en la misma plaza, según la vida de cada uno. Bueno, pues voy a decir algunas cosas sobre algo que en muchas iglesias en esta tierra todavía se sigue predicando y manteniendo. Cuando yo conocí el Evangelio hace más de 50 años, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, era difícil que hubiese reuniones o cultos especiales, como se decía entonces, que se reunían en las regiones, iglesias, todas las que había, en un lugar, luego en otro lugar, y era muy difícil que no apareciese entre los temas algo que tuviese que ver con la segunda venida de Cristo. Desde hace décadas para acá, varias décadas, hablar sobre la segunda venida de Cristo ha sido prácticamente eliminado. Ya no se habla de la segunda venida de Cristo. Y se podría entrar en un análisis psicológico, en un análisis sociológico, en un análisis económico y hasta yo diría que en un análisis político, en el sentido de por qué no se predica sobre la segunda venida de Cristo. Parece que nos encontramos también en la medida de que nuestras iglesias durante tanto tiempo del siglo XIX para acá estuvieron formadas por gente pobre, por gente humilde, por gente que tenía dificultades para comer, por gente que era perseguida de una manera implacable. Hay un silencio terrible y que a mí me produce una vergüenza interna muy grande, porque cuando se habla de la Guerra Civil Española se menciona que se hizo barbaridades con estas personas, con las otras, por parte de unos y por parte de otros, pero nunca se habla de los creyentes que fueron a la cárcel por ser creyentes. Y nunca se habla de los creyentes que fueron fusilados por ser creyentes, porque eran considerados como los grandes enemigos del régimen que desgraciadamente triunfó en este país por el franquismo, pues como masones, como grandes enemigos del sistema que encarnaba el franquismo, como enemigos de la Iglesia Católica y como personas muy peligrosas, como rojos, como socialistas, como comunistas. Pues hay regiones de España donde bastantes creyentes fueron encarcelados y otros fueron eliminados, fusilados o matados donde los encontraban, y sencillamente por el hecho de que eran cristianos y por el hecho de que por ser cristianos no habían votado ninguna dictadura cuando tuvieron la ocasión de votar. Es muy difícil entender que un cristiano vote a favor de un régimen dictatorial. Si conoce la escritura, el pensamiento de los autores de la Escritura y el pensamiento del Señor Jesús, es difícil conciliar el votar algo que vaya contrario a la esencia de lo que es el reino de Dios. En la época en que se predicaba mucho, se hacía mucho énfasis en una cosa que se llama, que se llamó, se sigue llamando, el rapto de la Iglesia. Y digo esto sobre todo para los que escuchan mensajes por la radio de denominaciones pentecostales, donde resulta que el Señor puede venir dentro de 5 minutos. Y yo me atrevo a decir esta mañana que dentro ni de 5 minutos ni de 5 horas va a venir el Señor. Pero no es que lo diga yo, es que lo dicen autores de máxima autoridad en la Biblia, y es que vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo, si eso es así o eso no es así. Pues eso que parecía como una bendición, como algo muy espiritual, pues resulta que ha hecho mucho daño en la vida de las iglesias. Y hay personas que se han desanimado mucho y ya las encontramos en el siglo I, como vamos a ver. Pues una vez que los libros estuvieron escritos en el Nuevo Testamento, las cartas más antiguas que hablan de la segunda venida son, por una parte, Santiago, al par de la primera carta a los tesalonicenses y de la segunda. Y hay discusiones si Santiago fue Santiago el que aparece como hermano del Señor Jesús de madre. En algunos momentos parece que se inclina la investigación bíblica a que el libro de Santiago, ahora que se habla tanto de Lutero y de la Reforma, pues Lutero consideraba que el libro de Santiago era prácticamente una basura y que no servía más que para ser quemado. Y eso también se olvida, o sea, nos olvidamos de cosas que no nos interesa sacar a relucir, y está bien que hablemos de lo positivo que Lutero puede hacer en su vida, pero no está bien que ocultemos aquellas cosas en las que fracasó de una manera flagrante en contra de principios evangélicos claros. No se puede dar la bendición para exterminar a todos los campesinos casi de Alemania así por las buenas. Y además en el nombre de Dios. Y hay que agradecerle a Lutero muchas cosas, pero a mí, por ejemplo, se me ha invitado pues a participar en escribir algo sobre la Reforma, y he denegado esa responsabilidad o aceptar esa petición, porque yo he dicho, o escribo sobre la verdad o no escribo. Lo que no podemos decir es que los reformadores lo hicieron todo bien, cuando con la firma de un reformador se quema a la persona de mayor nivel intelectual que había en España y probablemente uno de los intelectuales más importantes que había en la Tierra, al que la medicina debe los avances más importantes de toda su historia, ¿no? Sencillamente pues porque el dogma de la Trinidad, en el sentido de tres personas distintas y un solo Dios verdadero, no lo aceptaba. Pero esa persona descubrió nada menos que lo que se llama la circulación menor. La sangre que va del corazón a los pulmones para eliminar el anhídrido carbónico y para coger oxígeno, que es fundamental para la vida. Y digamos que no hubo temblor de manos cuando se firmó la sentencia de muerte por parte del gobernador de Ginebra. En aquella época el poder eclesiástico y el poder, digamos, civil estaban unidos, y la persona que firmó eso se llamaba Juan Calvino. Entonces hay que agradecerle muchas cosas a Juan Calvino, pero hay otras que hay que decir la verdad. Es decir, no lo hizo solo, lo hizo con connivencia con la Iglesia Católica, pero lo hizo. El gobernador de Ginebra era él, y la firma para llevar a la hoguera a una persona que murió con las mismas palabras que dijo Esteban en su muerte, se le mate y se le queme en el nombre de Dios, porque no participa de unos criterios, porque tiene una base científica que según él no apoyan esos criterios, pues no se puede silenciar las cosas, hay que ser sinceros. Entonces, en la primera carta de Santiago, vamos a hablar de la segunda venida. En primera Tesalonicenses y segunda se habla de la segunda venida. En la primera carta, en la segunda carta de Pedro se habla de la segunda venida. Y en los evangelios también se habla de la segunda venida. Pero cuando se escriben los evangelios son escritos tardíos. Es decir, que sobre los años, 55-57, escribe Pablo primera y segunda de Corintios, separadas por un periodo de tiempo de 2 meses o 3, muy poco. Quizá en la misma época o un poco antes, escribe Santiago su carta hablando de la segunda venida en relación con las injusticias que siguen siendo una realidad en este mundo. Y como una oferta de esperanza a los creyentes de que un día este mundo cambiará, pero no cambiará porque los hombres lo cambien, sino porque Dios lo cambie, ¿no? Entonces, por encima de todos estos autores tan importantes está la opinión de Jesús de Nazaret. Él es el Verbo, Él es la Palabra, Él es el que tiene la última palabra. Y por lo tanto, hoy vamos a intentar decir algo sobre cómo contemplaba Jesús de Nazaret su segunda venida, para ver si algunas especies de entelequias que se han inventado por ahí se sostienen o no se sostienen. Ahí en el siglo XIX aparece una, digamos, visión, probablemente con buena intención, sin duda alguna, por parte de algunos estudiosos de la escritura, que se conoce con el nombre de dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo sigue siendo una doctrina que hoy está presente en miles de iglesias en esta tierra, aunque no se hable de la segunda venida, pero que está presente en unas denominaciones más que en otras, pero fundamentalmente asambleas de los hermanos, iglesias bautistas, iglesias pentecostales por descontado, ¿no? Y el promotor de esta visión se conoce como Darby, y es un personaje que dividió a partir del siglo XIX la historia en 7 periodos de tiempo, decía él, o 7 dispensaciones, entrando ya en una controversia de entrada, porque la palabra dispensación se encuentra en la traducción de Reina Valera del 60 y en otras, y se encuentra en la carta a los Efesios en el capítulo 3. Pero esa palabra dispensación no tiene que ver con el tiempo. Esa palabra en griego es literalmente la palabra economía, y hace referencia a todos los recursos de Dios para llevar adelante su plan de salvación para todo el cosmos, no solamente para los hombres, sino para los hombres y para todo el resto. Y sustituir la palabra economía por una era o periodo de tiempo es forzar la escritura mucho más allá de lo que la escritura dice, ¿no? Y dividía la historia, según él, de dispensación de eternidad a eternidad. O sea, es decir, suponía que antes de la creación de los seres humanos había un periodo de eternidad que no se atrevió a mensurarlo, a decir cuánto podía durar, pero anduvo muy cerca de la tentación de hacer esto, ¿no? Y luego después había primera dispensación, dispensación de la inocencia. Dios crea la primera pareja y son inocentes. Y hay que preguntarse, ¿inocentes de qué? ¿De qué eran inocentes? Tenían un conocimiento de Dios y eran inocentes. Tenían un conocimiento el uno del otro y eran inocentes. Sabían que Dios regía todas las leyes del universo y eran inocentes. Tenían una autoridad sobre toda la tierra y eran inocentes. En el concepto de lo que se llama inocentes hoy, es como los niños pequeñitos recién nacidos son inocentes. Nunca son inocentes, en un sentido absoluto. Son niños y otra cosa es que sean responsables o no de determinados actos, pero inocentes no. A los niños no se les necesita enseñar a arañar a las personas, no se les enseña a insultar a las personas, lo aprenden solos, el mal brota por sí solo. Sigmund Freud, que estudió mucho a los niños, aunque era un psiquiatra fundamentalmente de adultos, fue quien más profundizó en la psicología del alma humana ya en el siglo XIX. Y él, a los recién nacidos, que la palabra que voy a decir ahora puede resultar un poco extraña, él hablaba de el perverso polimorfo. A los niños los definía como perversos polimorfos. ¿Qué quiere decir? Que no quería a sus niños, y él tenía unos cuantos hijos y los quería muchísimo. Es decir, sí que quería a los niños y sí que los apreciaba, pero sí entendía que el mal ya radicaba en el corazón del nuevo ser que nacía y que se iba a ir manifestando en el tiempo de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, se sigue predicando que los niños son inocentes, ¿no? Y quien ha tenido hijos sabe perfectamente que los niños no son inocentes, y quien ha sido hijo también lo sabe por sí mismo. Cuando era pequeño, si era inocente de todo lo que hacía, pues sabía lo que hacía cuando hacía una cosa que estaba mal. ¿Cuántos niños hay pequeñitos que vienen y al papá o la mamá le dicen, oye, necesito que me castigues porque he hecho esto mal? Ahora no, ahora les dicen que no vayan al papá o a la mamá a declarar lo que hicieron mal. Ahora les dicen que vayan al juzgado a denunciar al padre o a la madre, ¿no? Pero claro, no son inocentes los niños y no son tontos. Y si me dices una palabra más alta que otra y no se te ocurra darme un azote porque voy al juzgado y te denuncio, ¿no? Bien, esta filosofía dice, ¿es responsabilidad de los cristianos? De algunos sí, porque están en puestos políticos de responsabilidad y aprueban cosas como estas, ¿no? Es decir, que no ayuda a que los niños sean educados. Pues vamos a ver si hay un momento, dispensación de la inocencia, luego después de la caída, dice dispensación de la conciencia. Luego después viene dispensación de la ley. Luego después viene dispensación de la gracia. Luego después viene dispensación de la segunda venida. Luego después viene dispensación del milenio. Y así, como dicen, de eternidad a eternidad. O sea, una prepotencia absolutamente insoportable e inadmisible por parte de seres humanos estudiando la palabra de Dios. O sea, nada menos que tenemos capacidad para enganchar dónde empieza la eternidad. Si tuviésemos una respuesta, y a mí me preguntan, ¿dónde empieza la eternidad? Diría, no lo sé. ¿Dónde termina? Diría, tampoco lo sé. ¿De dónde nace la eternidad? Yo diría, no conozco otro nacimiento de la realidad más que de Dios. Y no conozco otro final de la realidad más que una integración en el mismo corazón de Dios. Eso es lo que creo que enseña la Escritura. Pero hay un entre la dispensación de la gracia y la dispensación de la segunda venida, pues a continuación viene la dispensación, el rapto de la iglesia. O sea, el mundo cada vez va a ir más mal, que es verdad, que cada vez va peor, pero en un momento determinado el Señor Jesucristo va a volver. Y aquí ya meten al apóstol Pablo, para justificar esto. El Señor Jesucristo va a volver, volverá en las nubes del cielo, con gloria, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, luego los que vivamos, o los que vivan, que se puede traducir de las dos maneras, pues seremos transformados y todos juntos iremos a recibir al Señor en los aires. Y luego desde allí el Señor da la vuelta, como si la atmósfera de la tierra fuese algo diferente de la tierra y entrásemos en una realidad cósmica que ya no pertenece a las leyes de gravitación de la Tierra, pero sí a las leyes de gravitación en relación con otro planeta, por ejemplo. Entonces el Señor da la vuelta, se celebran unas fiestas maravillosas que se llaman las bodas del Cordero, aparece mágicamente una Jerusalén celestial que viene y se asienta, bueno, y así en adelante. Y a mí me da la impresión de que estamos literalizando la escritura como si estuviéramos hablando del cuento de Blancanieves y de los siete enanitos, ¿no? Es decir, no es eso lo que la Biblia dice. Y un libro de figuras tan complicado como el Apocalipsis, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice sobre él, muchísimo cuidado, porque podemos errar, pero muchísimo. Cuando Dios ha querido que en ese libro haya partes que podemos entender perfectamente, como las cartas a las siete iglesias, lo pone claro. Cuando empieza con los simbolismos y con las imágenes, pues hay que tener cuidado a dónde se va, que ya hay también simbolismos e imágenes en otros libros del Antiguo Testamento. Bueno, pues vamos a ver si se sostiene esto del rasgo de la iglesia. La iglesia desaparece de este mundo porque el Señor Jesucristo viene a buscarla, dice Hebreos, vendrá por segunda vez para buscar a los que le esperan, pero vendrá ya sin relación con el pecado. Vendrá para realizar un juicio. El juicio está realizado por su muerte en la cruz del Calvario, pero cuando vuelva a esta tierra no vendrá para morir otra vez en una cruz, o por los pecados de los seres humanos, o por la reconciliación de todo el desorden que pueda haber dentro del orden en toda la creación de Dios. Desaparece, y entonces aquí en la tierra es donde se desencadenan una cantidad de cosas impresionantes y terribles, lo que se llama la gran tribulación, pero la iglesia por eso no pasa. La iglesia no tiene que pasar por eso, porque el Señor la salva, la lleva aparte, y entonces otras personas sí que pasan. Vamos a ver si en la teología de Pablo, en la teología de Pedro y en la teología de Jesús de Nazaret existe eso del rapto o no existe eso del rapto. Es un poco el tema que yo me voy a referir dando unas notas, porque ya vemos que todo esto pues puede llegar muy lejos. Vamos a leer en el capítulo 24 de Mateo, y vamos a leer a partir, una lectura un poco larga, a partir del verso 37 del capítulo primero. Mateo 23:37, ¿qué dice? Jerusalén, Jerusalén. Jesús llega sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y el verbo apedrear y el verbo matar están en un presente continuativo. Es decir, que valían para entonces y valen para ahora. Que sigues matando y sigues apedreando a los que te son enviados. Eso es lo que está pasando ahora en el mundo, que también Dios tiene sus mujeres y sus hombres y sus iglesias, en muchas partes fieles, dando un testimonio, pero que ya sabemos, en el día de hoy estamos volviendo a cosas que parecía que nunca iban a ocurrir. Pues hoy es muy frecuente que nos den la noticia de que en tal país de Asia o de África, pues se ha cortado la cabeza de no sé cuántas personas, ¿no? Es decir, sencillamente por ser cristianos, ¿eh? Y por dar un testimonio de su fe. Jerusalén, Jerusalén, que matas, sigues matando a los profetas y apedreas, sigues apedreando a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? La realidad textual dice reunir desde arriba a tus hijos, porque la salvación es de Dios, solo de Dios y nada más que de Dios. Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Por tanto os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya sé que alguien estará pensando, no, no, si eso ocurrió el día de lo que se llama ahora el Domingo de Ramos, ¿no? Cuando llevaban las... No, no, esto ocurre después de ese día que tiraban, digamos, ramos y tiraban ropas por los caminos cuando el Señor en un pollino entró sobre la ciudad de Jerusalén, ¿eh? Y le saludaban con el nombre de Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Y la palabra Hosanna significa salva ahora, te ruego, literalmente, ¿no? Y esto lo hacían los mayores y los pequeños. Y cuando a alguien le llamó la atención Jesús y dijo, mira lo que dicen estos. Jesús responde y dice, si estos no hablasen, hablarían las piedras. Bien, pues esto ocurre después. Y yo tuve una oportunidad una vez de ir a Israel, y lo que yo encontré en Israel en cuanto a Jesús de Nazaret fue un vacío terrible. Los otros 11 que iban conmigo, que éramos exactamente 12 personas, llegaban a un sitio, se ponían a orar aparte, no sé qué, y yo me apartaba. Y bueno, este no quiere orar a Dios, o no quiere tener ninguna relación con Dios, o como se dice algunas veces, como es tan raro y tan especial, y además resulta que se aprovecha de su profesión para decir lo que le dé por la gana, pues ya está, ¿no? Entonces, encontraban a Cristo por todas partes. Yo no encontraba a Cristo por ningún lugar. Ni nada que reflejase el Evangelio por ningún lugar. Ahora, religiosidad, la que queramos. O sea, árabes, ortodoxos griegos, varias denominaciones cristianas, como hay árabes cristianos en el Líbano, en Belén, en muchos sitios, ¿no? Es decir, coptos que podías encontrar, etíopes, etcétera. Yo no encontraba más que un vacío. Y cuando nos reuníamos por la noche para hablar de las experiencias que habíamos vivido, pues habían entrado en una sinagoga en Nazaret, pequeñita, donde 11 personas apenas cabíamos, y se habían creído que el Señor había predicado por primera vez en esa pequeña, digamos, sinagoga, ¿no? Cuando resulta que predica ante una multitud muy seria y le quiere matar. Hombre, habría alguna más y más grande, porque desde luego allí, bueno, se quedaron orando dentro de la casita casi aquella, y yo me salí, porque yo allí de Jesús no encontraba nada. Encontraba lo que él dijo, os digo que no me veréis hasta que llegue un día en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, ese día no llegó todavía. Seguimos leyendo. Y aquí ya viene la opinión de Jesús sobre esta posible rapto de la iglesia o no. Y de cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, esto ocurrió literalmente el año 70 de la era cristiana, cuando los ejércitos romanos, después de años de asedio y de cerco a la ciudad de Jerusalén, que se defendió hasta lo último a sus murallas, tuvieron que llamar al mejor general que Roma tenía, que estaba en la península ibérica, y que se llamaba Tito, que luego después llegó a ser emperador, ¿no?, para que dirigiese el ataque contra la ciudad de Jerusalén. Y por fin, pues destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, no quedó piedra sobre piedra, y los cristianos que había entonces huyeron, siguiendo las instrucciones que vamos a leer que Jesús dijo aquí: cuando yo venga, los que estén en tal sitio, que no den la vuelta atrás, que se vaya. Los cristianos siguieron. Y algunos israelitas, digamos que eran los más belicistas contra el Imperio Romano, ¿no?, pues escaparon a una ciudad que había hecho el rey Herodes en el sur del Mar Muerto, Amasada, y estuvieron allí resistiendo el ataque de los ejércitos romanos durante muchísimo tiempo. Roma pensaba que en una semana terminaba con ellos, y tuvieron que hacer una montaña entera para poder entrar allí. Y cuando entraron, que encontraron todos muertos. Antes de entregarse a Roma, se quitaron la vida, ¿no? Bueno, gestas que ocurrieron en la historia de la península ibérica también en otros tiempos. Bien, pues, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, que está al este de Jerusalén, los discípulos se le acercaron aparte o en privado diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Yo soy es el término por excelencia con el que Jesús se definía. Yo soy antes de Abraham. Yo soy en esta cuestión. El yo soy, ego eimi en griego, es la representación por excelencia de la esencia de Dios. Es como Dios se revela a Moisés en el Sinaí, cuando Moisés ve la zarza que arde pero que no se consuma y se acerca, y Dios le da una serie de instrucciones, y cuando Moisés pide más explicaciones porque Dios le dice: tienes que ir a Egipto para sacar a mi pueblo de allí, de la esclavitud, cuando ocurre eso, pues dice: bueno, y cuando me pregunten los de mi familia, porque él ya sabía que pertenecía al pueblo de Israel, en nombre de que Dios, ¿cómo les dijo que se llama? Dice: bueno, pues yo soy el que soy. Y vosotros le decís: yo soy, me envía a vosotros. Y por eso los términos yo soy en el Nuevo Testamento tienen muchísima importancia en el contexto en que están escritos. Bien. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis o que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, la realización del plan de Dios para la redención de toda la realidad. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, que este término no está en los originales más antiguos, es algo que se da en el contexto de las guerras, quizá por eso lo añade el traductor, hambres y terremotos, seísmos, en toda, dice, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué quiere decir? Que todo el devenir desde la época del Señor Jesucristo hasta nuestros días, y más allá de nuestros días, es la historia de un embarazo. Estamos hablando un poco ya simbólicamente, ¿no? Es decir, el apóstol Pablo habla de que sufre como dolores de parto por la realización de algunos creyentes en algunas iglesias. Pero es... Dios tiene un plan para desarrollar, y ese plan lo está desarrollando a través de los que son sus testigos, de los cristianos. Todo esto, dice, será principio de dolores. Bueno, dolores, que el término que se emplea en el original significa dolores de parto, ¿eh? Por lo tanto, todo lo que pasa en este mundo, que lo vemos tan caótico, que lo vemos tan desagradable, que lo vemos tan nefasto, y que a veces nos decepciona y nos hundimos, pues tenemos que ser un poco más objetivos. El gran sabio científico y teólogo, por mucho que sea rechazado por supuestos cristianos ortodoxos, el francés Taylor de Chardin, hablaba de esto mismo, de que todas las cosas que están ocurriendo están controladas por Dios y que van a un final. Él hablaba de un principio, que es el punto alfa del que se parte, y para llegar al punto omega, a donde se llega, y que todo lo que estaba ocurriendo Dios lo iba a utilizar para llegar al punto que Él quiere llegar, pero que a través de todo eso es verdad que los creyentes podíamos sufrir y podíamos pasarlo mal y por circunstancias muy difíciles, y así es la historia, ¿no? Muchos tropezarán entonces cuando vengan las dificultades, porque dice, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, es decir, el amor de la mayoría, según la traducción más literal que recoge el Nuevo Testamento interlineal muy bien, dice, pues la mayoría, se enfriará el amor de muchos, de la mayoría, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo quiere decir que será salvo por sus obras? Será salvo porque va a perseverar. Y solo los creyentes auténticos perseverarán. Pero eso no quiere decir que unos no sean más valientes que otros, que unos acepten los sufrimientos de una manera y a otros les cueste más trabajo aceptar lo que se puede padecer por causa del Evangelio, ¿no? Porque no es necesario grandes catástrofes cósmicas para vivir en un ambiente de iglesias evangélicas que cada vez pasa un poco como con algún partido político, ya cristianos evangélicos, ¿no? Algún partido político en su eslogan histórico pues hablaba de ser español, hablaba de ser obrero y hablaba de más cosas, y resulta que ahora ni español, ni obrero, ni nada de nada. Bueno, pues con las iglesias también pasa estas cosas, ¿eh? También pasan estas cosas que somos, pero a veces funcionamos como si no fuésemos. Y ahora viene una cosa muy interesante. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo significa literalmente, del griego, en toda la tierra habitada. Pues en el día de hoy, que por parte de las sociedades bíblicas se dice el evangelio llegado a todas las naciones. Pues no. Hay algunos pueblos a donde no ha llegado el Evangelio. Hay muchas personas en este mundo que jamás que no saben leer, que no saben escribir, que no tienen la palabra de Dios en su lengua, en sus cosas. Hay misioneros que van allí y hacen su obra, ¿no? Y a los que van a hacer eso a veces les cuesta la vida. Pero será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, a todas las naciones, no a todas las personas, a todas las naciones, a todas las etnias. Pero la Biblia deja muy claro lo que la ciencia tiene muy claro, que no hay más que una raza, ¿eh? Y la ciencia ya ha demostrado claramente que venimos de un solo varón. Y ahora hay investigaciones acerca de si podemos venir de una sola hembra, porque se piensa que podemos venir de varias y no de una sola. Y resulta que, perdón, me equivoqué, venimos de una sola hembra y las investigaciones son si venimos de un solo varón o venimos de más, ¿no? Y a ese descubrimiento que cualquier científico que trabaja en esos niveles de la biología puede demostrar, pues está escrito en nuestro código fisiológico, dentro de nuestras células, el hecho, y en el núcleo de las células, por qué venimos todos de una sola mujer, ¿eh? Por unos corpúsculos pequeñitos que hay dentro del núcleo, ¿no?, que no dejan lugar a dudas en este sentido. Este Evangelio predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se emplea el término telos, vendrá la realización de todo el plan de Dios. Por lo tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, vamos a detenernos un momento. Los dispensacionalistas dicen que el sermón del monte no tiene nada que ver con la iglesia. Que el sermón del monte no es para la iglesia. Que el sermón del monte no es practicable. Que no es practicable perdonar a un enemigo. Y yo no sé si todos los que estamos aquí tenemos enemigos. Y yo no soy un ejemplo de nada. Pero yo he perdonado a enemigos que me han hecho un daño muy serio a mí, a mi familia, a mi carrera profesional y a muchas cosas en mi vida, ¿no? Y además no solo dentro de lo que se llama el mundo, sino dentro de las iglesias evangélicas. Mi nombre ha sido vilipendiado de muchas maneras, ¿eh? Y lo que yo puedo aportar con toda humildad y teniendo respeto a todo aquello que no sé. Entonces, el sermón del monte no es para la iglesia. Entonces, si el sermón del monte no es para la iglesia, los cristianos, ¿en qué nos diferenciamos del resto de los seres humanos? Porque no hay manera. Y no es para la iglesia porque lo dice una doctrina dispensacionalista formada por hombres. Pero resulta que antes de despedirse de esta tierra, ¿a quién encomendó el Señor Jesucristo la predicación del Evangelio a todas las naciones? O sea, no. Tendrían que preguntarse eso, ¿eh? Cuando se reúne con ellos y ya va a despedirse y va a marchar, le dice, id a todas las naciones y haced discípulos. Eso dice, bueno, es que se lo dice a los 11 que quedaban, porque Judas ya había muerto, se había quitado la vida, se lo dice a israelitas. Y hombre, esto es el colmo de los colmos, ¿no? Se lo dice a israelitas, y entonces, bueno, ellos son los que van a evangelizar la tierra. Hoy la mayoría de los israelitas son ateos, y se manifiestan ateos. Y reciben su Biblia, como todo el mundo, ¿no? O son gente religiosa, y otros son creyentes en cuanto al Antiguo Testamento con sinceridad. Pero eso es otra historia completamente distinta, ¿no? Entonces, Jesús encomienda la predicación del Evangelio a todas las naciones, a la Iglesia, y resulta que no es la Iglesia la que la va a hacer, es que cuando Él venga y se lleva a la Iglesia con Él, ¿y cómo que se la lleva? Dice la Biblia en algún sitio que se la lleva con Él a no sé qué lugares, y, no, eso está en un programa dispensacionalista, pero no está en la escritura, porque dice, Vamos a leer en primera Tesalonicenses, en el capítulo 4 de primera Tesalonicenses, para utilizar las palabras que el Señor utiliza, ¿no?, en ese sentido. Dice el capítulo 4 de primera Tesalonicenses: tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Literalmente es personas que están muertas, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos o vivamos, se puede traducir de las dos maneras, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, hasta la parusía, la segunda venida, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos o vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, salimos a recibir a alguien que no viene, según los dispensacionalistas. Cuando se sale a recibir a alguien, es alguien que viene. Y aquí se dice que el Señor viene, y que los muertos en Cristo y los que vivamos sufriremos una transformación que en una de las cartas a los Corintios se matiza cómo será esa transformación, de un cuerpo, digamos, gobernado por el alma, psíquico o psiquicón en el griego, a un cuerpo, digamos, neumatizado, dominado por el espíritu, neumaticón. Un cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesucristo resucitado. Es lo que la palabra de Dios enseña. Así que aquí no se dice que viene y luego resulta que se juntan con él, salen a recibirle. Hombre, se sale a recibir a alguien que viene. No a alguien que viene y luego se da la vuelta y se va. Entonces resulta que la segunda venida se convierte en dos. Hay una primera venida, dice, al aire, a los cielos, como si estuviésemos hablando de otro cosmos y de otro mundo, ¿no? Y da la vuelta y ocurre en un cielo que nos imaginamos y dibujamos y pintamos en cuadernos y en cosas, si no tenemos ni idea de cómo es el cielo. Ni idea. Lo que sabemos es cómo era el Señor Jesucristo. Lo que sabemos es cómo nos amaba. Lo que sabemos es cómo nos amó, lo que sabemos es lo que Él nos contó, ¿no? Pero ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es un ángel? ¿Cómo todo? Son cosas, dice, bueno, Leonardo da Vinci no sabía cómo eran los ángeles, no. Pintó lo que pintó, lo que le salió de su corazón y su cosa, pero eso no quiere decir que los ángeles son seres como los que pintó Leonardo da Vinci, porque no lo sabemos. ¿Cómo son esos seres, no? ¿Y cómo es seres a los que se califica de espíritu? Como cuando nos hacemos imágenes de Dios como Padre y le pintamos como nos parece a nosotros, ¿no? Pero bueno, eso no nos autoriza la Escritura a hacerlo. Bueno, pues dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos cronológicos, históricos, y de las ocasiones, momentos dentro de esos tiempos que Dios escoge de manera especial para revelarse de una forma también particular, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, vendrá de repente. Vendrá cuando quizá no lo esperéis, pero eso no quiere decir que dentro de 5 minutos, eso no quiere decir que dentro de media hora, porque resulta que el apóstol Pablo, que escribe esto y se entiende mal en la iglesia de Tesalonicenses, algunos entendieron que la segunda venida del Señor era algo inminente y que por lo tanto trabajar más, ¿para qué? No se trabaja más. Que trabaje el hermano, la hermana, que yo ya iré a comer a su casa. Esto es lo que pasó, lo que escribe en la segunda carta a los Tesalonicenses. No se trabaja más. Porque resulta que como no merece la pena, el Señor va a venir dentro de muy poco, y yo viví la época cuando se predicaba en las capillas, como se llamaban antes a los lugares de las iglesias, con las ventanas abiertas, gritando y diciendo: y si el Señor viene dentro de 10 minutos, ¿qué va a ser de tu alma? Y yo, vamos, no me subía por las paredes de vergüenza, pero poco me faltaba, porque decía: bueno, si el Señor viene dentro de 10 minutos, es que yo no me he enterado de lo que dice el Evangelio por ninguna parte, porque el apóstol Pablo, al que se le achaca esa idea, como la entienden mal los tesalonicenses, escribe la segunda carta a los 2 o 3 meses de la primera y pone los momentos de lo que tiene que ocurrir antes de que venga. Eso sí, a los despistados nos puede coger de sorpresa, pero no de sorpresa del que el Señor venga, sino el día o el momento que él escoja para venir, ¿no? Y dice lo siguiente, segunda Tesalonicenses capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra relación con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o seéis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea, es inminente, está casi presente ya. O sea, que los corrige. Quiere decir, alguien había predicado en esa iglesia que Pablo había dicho que era de un momento para otro. Que Pablo había escrito que era de un momento para otro. Y él dice que él jamás dijo eso. Habló de la segunda venida y les habló muy seriamente. Y está en la primera carta, pero nunca de esa manera. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga. Hay un antes, antes de que el Señor venga. Y hasta que ese antes no se cumpla, el Señor no va a venir. Y ya nos enseñó suficiente para que no durmamos como los que no tienen esperanza o no son creyentes. Y para eso sí, se nos exhorta a la vigilancia, a estar atentos a cómo cursan los tiempos, a cómo pasan los acontecimientos, a fijarnos por si acaso coinciden con lo que el Señor dijo que tiene que ocurrir antes de que Él venga. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y la apostasía qué es? La negación de la fe que un día se manifestó que se tenía. ¿Vivimos un momento histórico donde la apostasía es muy seria? Sí. ¿Pero eso nos autoriza a decir que dentro de 2 horas el Señor puede venir? No. Porque ahí tiene que producirse más que la apostasía. Pero la apostasía hoy en las iglesias se manifiesta de una manera clarísima. La gente desembarca del barco de la salvación, es una manera de hablar casi de lenguaje de los niños de escuela dominical, y se olvida, ¿no? Entonces nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando del anticristo de manera clara, y añade: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía entre vosotros os decía esto? O sea que no trabajamos más porque el Señor puede venir mañana por la mañana. Pero el apóstol Pablo dice: yo no os he enseñado eso, yo os he enseñado que tiene que darse la apostasía, que tiene que aparecer el hombre de pecado, el hijo de perdición, del que se habla en los salmos, ¿ya? ¿Eh? Y que se compara con Judas, que no estoy diciendo que sea Judas, que resucita y viene, pero algunos han pensado que sería Judas resucitado, ¿no? Yo creo que no, pero esto es una opinión puramente personal. ¿Quién va a ser el anticristo? Solo Dios lo sabe, ¿no? ¿Que le va a afectar a un pueblo entero como si fuese Cristo? Por descontado. Porque el anticristo, todas las veces que aparece, aparece con las características que marca el Señor Jesús. El Señor Jesús nunca habla de anticristo. De anticristo habla ya, y de anticristos Juan, en la primera epístola de Juan, en el siglo primero ya había el espíritu del anticristo y los anticristos funcionando. Y dice Juan, estaban con nosotros estos, pero no eran de nosotros. Y por eso se han manifestado las cosas que se han manifestado, para que nos demos cuenta que todos los que están con nosotros no son de nosotros, ¿no? Bueno, pues tiene que venir este hijo de perdición, tiene que sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El Señor Jesucristo, cuando habla del anticristo, nunca lo menciona como anticristo, sino como falso Cristo, como pseudo Cristo, como alguien que aparece como si fuese el Señor Jesucristo y se cumpliese todo el Antiguo Testamento en su persona, pero sin serlo. O sea, el falso Cristo lo que hace es imitar a Cristo y ofrecer lo que Cristo ofrece, pero por otra vía y de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, lo entendieron mal, y por eso al final de esta carta dice el apóstol Pablo: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno, literalmente mariposeando por las casas, sin trabajar para nada. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Bueno, y aquí se enseña que el que no trabaja, que tampoco coma, en los textos de aquí. Y es curioso que el cristianismo olvida esto, y que otros ismos a los que se critica mucho y que son dictaduras de extrema izquierda, en los ascensores de sus hoteles tienen este texto que dice lo siguiente: el que no trabaje, que tampoco coma. Y que ese testimonio que teníamos que dar nosotros, que no damos, ¿no?, lo dan los que dicen que no son cristianos y no se llaman cristianos, pero han sabido astutamente tomar algo que es una verdad que un creyente no puede negar, ¿eh? Bueno, ha ido pasando el tiempo, pero tenemos el descanso a la una. Entonces, el apóstol Pablo no enseñó nada en todo lo que hemos leído, y podremos leer mucho más, de que hay un rapto de la iglesia, desaparece. No, no. Él dice que Cristo va a volver, que va a volver una sola vez, y lo dice Hebreos, que volverá por segunda vez, pero una vez, no dividida esa vez en dos, para buscar a los que le esperan, y salimos a recibirle, y viene a esta tierra, pero viene no ya en relación con el pecado, viene para ejercer un juicio sobre las naciones de este mundo, y ese ya es otro tema en el que no entramos. Pero vamos a ver si el apóstol Pedro encuentra ese rapto de la iglesia. Vamos a la segunda carta de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, y el capítulo 3, que está dedicado al día del Señor, o a la segunda venida de Cristo. Aquí ya se protestaba de que se demoraba la segunda venida, porque se había interpretado que Cristo había enseñado que su venida era inminente, que iba a ser ya. Y algunos empezaron a pensar que ya habían pasado unos años, sobre el año 68 más o menos, y él había muerto sobre el año 34, escasamente, no tenía todavía quizá más desarrollo que todo eso, y empezó su ministerio sobre los 30 años, estuvo 3 años y medio largos, pues bueno, vamos a decir sobre el año 34. A ver qué tiene que pasar. Dice que algunos, en el capítulo 3, dice Pedro, decía, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Digamos que, dice, sabiendo primero esto, dice el verso 3 del capítulo 3, segunda de Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, Pedro tiene que decirles que las cosas en esta tierra, no ya las personas, sino las realidades del mundo en que vivimos, realidades que llamamos materiales, de lo que tendríamos que hablar muy en serio, porque todavía, y hay personas aquí entre nosotros que de esto saben más que yo, todavía no se sabe qué es la materia. Bueno, todavía no se puede, los creyentes tenemos mucho sobre el Espíritu escrito y tal, pero no podemos hacer un dibujo o un esquema del Espíritu, ¿no? Y poner una palomita en una ventana, como tienen determinadas iglesias de medios protestantes, ¿no? Y la paloma es el Espíritu Santo, ¿no? Porque se literaliza partes de la Biblia que no se deben de literalizar. Y resulta que la explicación que da por qué el Señor nos retarda, dice el verso 8 del capítulo 3, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, no podemos decir que tarda, porque no sabemos cómo mide Dios ese tiempo que nosotros intentamos medir de una manera muy lejos de lo que seguramente es la realidad, como nos han enseñado grandes científicos que ha habido en esta tierra, ¿no? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, o disueltas, más bien, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hay teorías sobre cómo pudo nacer todo el universo, y hay teorías sobre cómo puede terminar. Parece que científicos serios están convencidos de que el universo nació en determinado, vamos a decir, para nosotros, momento, y emplear el verbo kairos, que no es momento cronológico, y que va a terminar. Y una de las teorías que manejan de que va a terminar, como Pedro lo describe aquí. Con eso no estoy diciendo que Pedro está acertando con la verdad científica. Pedro escribe lo que realmente ha recibido como una revelación de Dios. Pero es muy llamativo que haya una teoría que se parezca tanto a lo que Pedro dice aquí. Dice, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales morará la justicia. Y al final dice que tanto el apóstol Pablo como él están totalmente de acuerdo en esta visión. Por lo tanto, lo de el rapto de la iglesia aquí, para nada. Y otra cosa, dice el Señor Jesucristo cuando habla de su segunda venida, y no podemos leer más del texto que hemos leído por causa del tiempo, cuando habla de la segunda venida, dice lo siguiente. Dice que, de cierto os digo, el verso 34 de Mateo 24, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí aparece el primer tema, amigo. Los que pensaban que Jesús estaba esperando que su segunda venida iba a ser ya inmediata, tomaron generación en un sentido literal. Y esta palabra generación significa raza y significa etnia. Y la Biblia, y hablamos desde un punto de vista bíblico, pero científicamente, sabemos que todos los seres humanos, sean del color que sean, tengan la piel que tengan, tenemos exactamente el 99% de igual código genético. Y solo nos diferenciamos en un 0,1, una persona de otra, pero suficiente para que cada uno de nosotros constituya una persona que no sea exactamente igual a la otra, pero tenemos el mismo código genético, tenemos el mismo origen. El apóstol Pablo, en el discurso de Atenas, el Areópago, habla de que venimos de uno, y que por eso somos uno en él, y por eso coincide el código genético y tantas otras cosas, ¿no? Se dice, ¿qué quiere decir congénere? Bueno, pues se puede entender linaje, familia, raza, pueblo o descendencia. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? De la raza humana. De que antes de que él venga, cuando él venga, la raza humana todavía durará, porque la raza humana está como muy amenazada, y desde hace mucho tiempo. Está hablando de la familia humana, que va a existir todavía cuando él venga. Bueno, con el ejemplo que pone al final de Mateo 24, de que lo que ocurrirá será como en los días de Noé, cuando se preparaba el arca y la gente pasaba de todo eso, pues yo creo que hay que tomarlo en que está hablando no de una generación de 40 años, sino de una generación de un tiempo que solo Dios conoce, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra parte, en cuanto a cuándo ocurrirá esto, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y aquí viene otra cosa importante que voy a mencionar un poquito y termino. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Pues resulta que los seres humanos somos tan listos que parece ser que adivinamos el día, adivinamos la hora. ¿Cuántas denominaciones, no solamente los testigos de Jehová, erraron en la segunda venida de Cristo, sino denominaciones cristianas denominadas ortodoxas también obraron? Un autor americano, Lindsay, que es uno de los escatologistas para las iglesias, digamos, asambleas de los hermanos en el mundo, iglesias bautistas, vamos a decir, iglesias consideradas como más ortodoxas, pues fue como un guía muy importante, ¿no? Entonces escribió un libro sobre lo que pasaría con el planeta Tierra y el futuro, hablando de cosas escatológicas a devenir, y de ese libro se hicieron 22 millones en ediciones, y los vendió en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí todo iba alrededor del rapto de la iglesia y de todas esas cosas. Bueno, pues puso una fecha, sabiendo y conociendo la Biblia, porque no se puede decir que esta persona fuese un ignorante de la Biblia, sabiendo que no hay fecha que se puede poner. Si hacemos caso de lo que Jesús dice, puso una fecha, puso 1989, y no ocurrió nada, claro. Falló como los testigos y como los adventistas y como otros, ¿no? Puso una fecha. Otros también considerados como líderes mundiales evangélicos, pusieron como fecha cuando el pueblo de Israel conquistase la ciudad antigua de Jerusalén. Y cuando en 1967, en la Guerra de los Seis Días, ocurrió eso, pues entonces ya el Señor venía. Pero resulta que tampoco vino. Que son los mismos que defienden que Israel tiene que edificar un templo donde ahora no existe, ¿no? Iba a venir, pero resulta que tampoco vino, ¿no? Entonces, lo importante de este texto, de el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre, en el original se han cargado un término. Que, por otra parte, lo conservan en el relato paralelo de Marcos. Se han cargado un término que dice lo siguiente: es cierto, os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo. Esto se lo han cargado. Está en los documentos más antiguos de Mateo. Ni el Hijo. Y esto es muy serio, ¿eh? El Hijo no sabe cuándo iba a volver en la parusía, y resulta que nosotros sí que lo sabemos. Y sí que sacamos conclusión. Y entonces la gente dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Si Jesús de Nazaret no sabía cuándo se iba a volver, ¿es que no era el Hijo de Dios? Porque ¿cómo es que el Hijo de Dios no sabía cuándo iba a volver? Eso es una posición. ¿Dónde está la clave para poder desentrañar un poco esto? En no tener conceptos cristológicos claros. En saber que quien está, cuando se está diciendo que ni el Hijo lo sabe, se está hablando de Jesús de Nazaret como hombre. Y Jesús de Nazaret como hombre, como segundo Adán, no tenía por qué saberlo. Pero como el Verbo, era Dios, sí que lo sabía. Pero no estaba engañando a nadie. Porque no era una representación, no era el drama convertido en comedia lo que se estaba juzgando. Se estaba mirando la cruz del Calvario. Dios no puede morir. Cuando se predica que Dios murió por nosotros en una cruz, bueno, a mí eso son puñaladas en el corazón, ¿eh? O sea, Dios no murió en ninguna cruz. En la cruz murió un hombre que, siendo Dios, se hizo hombre enteramente, y que, siendo sin pecado, se hizo pecado por nosotros, y que, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y sufrió muerte de cruz, y en la resurrección fue considerado Señor y Cristo por parte de Dios. Entonces, hay muchas cuestiones que no he entrado prácticamente ni en el principio de ellas, porque ya me decía alguien que está aquí, que me conoce un poco, que no iba a poder decir muchas cosas, y así es. Pero como por la tarde tenemos un tiempo de coloquio muy largo, pues hay libertad para hacer preguntas de lo que se ha dicho sobre esto y de lo que no se ha dicho, pero ceñidos al tema de lo que Jesús de Nazaret pensaba sobre su segunda venida, no lo que pensaba el señor Spurgeon, o lo que pensaba Darby, o lo pensaban otras personas, no, lo que Jesús de Nazaret pensaba. Porque si los evangelios son los libros históricamente más tardíos, vienen como a clarificar todo lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento y a darle autoridad a las cosas, ¿no? Y no es por nada que sean los evangelios, y juntamente con las epístolas de Juan y con el libro de Apocalipsis, lo último de escrito que tenemos, ¿no? Pero, tenemos que mirar a lo que Jesús pensaba, porque está por encima de cualquier otra autoridad. Pero el rapto de la Iglesia, para Pablo, nada de nada. Mal entendido Pablo, porque él mismo lo dice, que nunca enseñó eso. De Pedro, nada de nada. De Juan, nada de nada. de Jesús de Nazaret, rapto de la iglesia, ni lo menciona por ninguna parte. Y mira que menciona detalles y cantidad de cosas que no ha habido tiempo de tocar casi ninguna. Así que lo dejamos aquí.